La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8 de la mañana con 33 minutos y le damos la bienvenida aquí a la cabina de la Estación de las Noticias a mi compañera periodista, especialista en el área de discapacidad, periodista de investigación, Priscila Hernández, quien nos acompaña esta mañana. Muy agradecidos para presentarnos una de tus investigaciones que tiene que ver con el tema de los desaparecidos. Bienvenida, Priscila. Muy buenos días.
Muchas gracias, Griselda. Un honor estar aquí en esta cabina y con todos sus radioescuchas que acompañan este espacio.
Bien. Tú quedaste y nos comprometimos con el auditorio de Radio Metrópoli a que estarías presentando algunas de las investigaciones que has hecho. Una de estas últimas es precisamente relacionada al tema de los desaparecidos. Un ejercicio además de memoria, como es recordarlos a través de sus platillos favoritos, y platícanos de qué se trata el tema que has seleccionado para esta semana.
Muchas gracias. Pues es la historia de, en este tiempo que todos estamos preparando la cocina, la comida, estamos pensando cuáles son los mejores ingredientes para dar origen a esa comida que preparaba la abuela, la tía, o que nosotros mismos ya hemos hecho parte de una tradición en las casas. Pues hay familias en donde las comidas se han dejado de preparar, o donde las comidas ya no se preparan porque traen una cascada de recuerdos y tristezas. Esta es la historia de los recetarios para la memoria, un trabajo que han hecho colectivos de Guanajuato, de madres y familias que tienen a un familiar desaparecido y que en busca de darle una resignificación a este tema, más allá de solo la denuncia o solamente el tema de las protestas, hacen un recuerdo con la cocina, con la comida, y son... Es un libro que está disponible en digital y en versión electrónica, y que presentamos este trabajo en la revista Magis del ITESO, en la que conocimos las historias de las madres, las familias, las hermanas, las tías que dieron origen a este recetario para la memoria. Un recetario que permite entonces vincularse con estas personas desaparecidas desde otro ángulo, que es la cocina.
¿Por qué decidiste que era importante compartir este tema? Como decía, es un ejercicio de memoria, pero siempre es también la reunión de estas familias que padecen esta misma tragedia.
Porque el tema de la desaparición, en cuanto a las coberturas periodísticas, tiende a ser en la protesta, tiende a ser en la búsqueda, en las fosas, pero hay otras cosas más que se han quebrado en las familias cuando hay un familiar desaparecido, y es justo la comida. Particularmente considero que la comida es este espacio que nos permite unirnos, reunirnos, pero que también, si en todas las casas hay comidas que pueden traer cierta nostalgia o tristeza, ¿cómo es esto en el tema de las familias con algún integrante desaparecido? Y es el caso, por ejemplo, de Nusnayeli Gómez Becerra. Hay que recordar que este recetario para la memoria es una iniciativa de buscadoras en Guanajuato, que justo semanas anteriores y en estos meses ha sido uno de los espacios donde el conflicto y la inseguridad se ha incrementado. Vamos a escuchar a Nusnayeli, quien nos cuenta cómo hubo una receta en particular, las enchiladas, que era ese platillo favorito de su hermano Jorge Omar Gómez, que dejó de cocinarse en su casa desde que él desapareció el 29 de noviembre de 2017. Escuchemos.
Realmente mi mamá era quien solía cocinar para nosotros, pero mi mamá, desde que Jorge desapareció, mi mamá ya no volvió a ser la misma. Es decir, que ese platillo jamás se volvió a cocinar en casa, hasta que nuevamente pues se toca el tema, ¿no?, de qué le gustaba comer a Jorge y quién es Jorge, ¿no? Entonces me pregunta Sara Gómez, ¿cómo es Jorge? ¿Qué le gustaba comer? ¿Cuál era su platillo favorito? Y decido pues comenzarle a platicar la historia del cómo es Jorge, y que pudiera conocerlo a través de ese platillo y compartir con ella pues los ingredientes para poderlo ahora tener impreso en un recetario que nos ayuda a nutrir la memoria.
Y no solamente se dejan de preparar esos alimentos, también hay espacios de la vida diaria como la cocina o el comedor, donde prácticamente las familias dejan sillas vacías. Nos platicaban las familias de ya nadie se sienta en ese lugar donde ellos se sentaban, ya nadie toma ese plato o ese utensilio que esa persona en particular le gustaba. Y Nusnayeli nos cuenta cómo este shock para las familias hace que todo se vuelva, todo se quiebre con el tema de la comida. Por ejemplo, dejan de alimentarse adecuadamente porque tienen que ir a las fiscalías, dejan de comer adecuadamente porque tienen que hacer esas visitas a las fosas o estar haciendo búsquedas en los servicios médicos forenses, y esto hace que también ellas bajen de peso, se enfermen y que su salud se debilite, y que incluso las familias sepan que comer ya no es algo agradable cuando te imaginas si tu familiar estará comiendo, cómo se encontrará, y es lo que justo le pasaba a su mamá. Escuchemos.
Realmente me tocó a mí cocinar porque mi mamá no puede hablar mucho del tema. Mi mamá le duele mucho el saber que va a preparar ese platillo y que Jorge no va a estar ahí sentado en la mesa esperando a que mi mamá le dé el plato para que él pueda comer.
Y en estos torbellinos de cambios están esas comidas que dejaron de prepararse y también aquellas que uno dice, ¿cómo va a volver a cocinarlas? ¿De qué manera va a volver a prepararlas? O incluso, ¿cómo van a volver a comerlas? En esta época justo pensaba en la idea de volver a arrancar, porque sus radioescuchas seguramente están ahorita ya preparando, ya se anticiparon con lo que van a cocinar en Año Nuevo, o están incluso recordando esas cenas de Navidad. Y la comida nos une, y como ustedes bien saben, en un país latinoamericano donde la comida tiene parte de nuestra historia, pues la comida para las familias con un integrante desaparecido prácticamente se quedan a un lado porque la prioridad es la búsqueda. ¿Cómo surgió este recetario? ¿De qué manera se acercaron? Alejandra Díaz Castro, del colectivo Buscadoras Guanajuato, ella platica cómo busca a su hermano desde el 2020, Felipe Díaz Castro, y cómo surge esta idea de darle una vuelta al tema y decir, hagamos un recetario.
Desde nuestra cocina, desde nuestro hogar, y no nada más quedarnos con la narrativa de la posible verdad de las autoridades o del contexto en el que desaparecieron. Y también me parece que se abona mucho a ese amor, a esa verdad, un poco de justicia, no en los marcos normativos que tenemos como leyes en materia de desaparición, sino más bien como colocar y resignificar a cada uno de nuestros seres queridos desaparecidos.
En este recetario para la memoria también es posible encontrar, por ejemplo, un apartado donde dice, aquí había un campo, y se narra justo estos cambios y estos medios donde ustedes saben el cambio, por ejemplo, para poder transitar en carretera por la noche. Hace poco escuchaba a un investigador que decía, hay una generación que no va a poder decir que estuvo puebleando tranquilamente como se puebleaba antes, porque el crimen organizado, la delincuencia, ha hecho que nuestras formas de movernos, de vacacionar cambien, pero también la forma en la que comemos. ¿Por qué? Porque justo Guanajuato pasó de ser un lugar donde había campos y donde había sembradíos para ahora convertirse en un espacio industrializado y donde la agroindustria también ha cambiado las formas de comer y obviamente también el territorio como un espacio de pelea. Alejandra Díaz cuenta cómo también en este libro se habla de este cambio del territorio, de cómo en un espacio donde buscaban antes flores de calabaza, ahora tienen que buscar a sus familiares desaparecidos.
Como por ejemplo, en el caso de mi hermano Felipe, llegaba con ramilletes de flores de calabaza, recién cortados de la milpa. Y que entonces mi mamá nos preparaba alrededor del comal y de las tortillas recién hechas, pues tacos de flor de calabaza o algunos otros guisados que también le gustaban a Felipe. En ese sentido es que entonces para nosotros el territorio tiene también un cambio muy importante porque lo ligamos justamente a lo que comíamos y cómo nos alimentábamos y en el centro evidentemente pues a nuestra persona desaparecida en ese testimonio.
Cada receta de este recetario para la memoria está acompañado de la imagen y el nombre de la persona que buscan sus familiares. Ahí, por ejemplo, hay una foto que destaca y que es la sonrisa de Marco Antonio, una imagen que te llama la atención por la sonrisa que tiene y fue justo una imagen que tomó su hermana Olimpia Montoya del colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato, quien ella rememora que su hermano Marco Antonio Montoya Juárez cocinaba para todos y con su ausencia su familia quedó fragmentada.
Lo que siempre él preparaba para todos nosotros. Mi hermano es un gran cocinero y siempre le gustaba prepararnos cosas como la discada. Acudía con mis papás todos los días el almorzar y preparaba frijoles refritos, huevos para almorzar en familia con ellos. Sí ha cambiado mucho pues toda esta dinámica a raíz de la desaparición de él, puesto que no solo se desaparece, sino también fragmenta toda la familia. Ahí se deja uno de reunir como anteriormente lo hacía porque no sabíamos cómo manejar ese dolor tan grande dentro de la familia, el que él ya no estuviese.
¿Cómo es que nació este libro? Alejandra Díaz se comunicó con la fotógrafa Sahara Gómez Lucini para hacer el proyecto en Guanajuato porque había conocido del proyecto Recetario para la Memoria que habían hecho las rastreadoras del Fuerte en Sinaloa en el 2018. Así que este libro está acompañado con fotografías de Sahara, quien se presenta diciendo: investigo temáticas sociales a través de la fotografía. Y ella habla cómo justo darle la vuelta y transitar más allá de la tristeza a través de la cocina.
Desde otros lugares y otras emociones. Entonces creo que había un poco esa búsqueda y en los espacios compartidos con todas estas mujeres, pues si bien había tristeza, también había muchas otras emociones, ¿no? Que también es la risa, que también es el abrazo, que también es el cariño. Y también todas las cocinas abiertas que nos abrieron, que nos compartieron, pues fueron espacios también de dulzura, ¿no? Y de combatividad, pero no solo de tristeza y no solo de la víctima.
Y de esta manera entonces les recomendamos conocer y adquirir este recetario para la memoria porque justo forma parte de estas iniciativas para transitar hacia la recuperación de la memoria de las personas desaparecidas, y hay que decirlo que todo el momento hablar del presente, porque al no saber exactamente qué ha pasado con esta persona, debemos nombrarles en presente. Y el costo de buscar es muy alto para las familias, y este libro permite conocer que más allá de las noticias o la imagen que suele verse de la fotografía de una persona desaparecida, hay una familia que le busca, hay una familia que le extraña, hay recetas que dejaron de cocinar y que por lo tanto con este libro pudieron regresar a la cocina. Es importante también mencionar que les permitió reunirse bajo otra lógica. ¿Cómo fue la dinámica? Las madres se reunieron en Celaya, Guanajuato, para cocinar entre todas las recetas y compartirlas y convivir, y esto les permitió conocer a otras familias, porque seguramente hay quien vive la desaparición en el silencio, aislados, y la cocina les permitió unirse y de esta manera construir memoria, apostarle a la verdad y a la búsqueda y acceso a la justicia.
Bueno, las mujeres siempre se han reunido en torno al fuego, hacen comunidad como sucede en esta ocasión, y los mexicanos somos muy dados a demostrar el cariño con la comida. Así es de que cada uno de estos platillos tiene un significado muy especial. Seguramente les costó mucho trabajo, como nos has narrado, muy difícil, y hubo llanto incluso en la cocina, ¿no?
Así es, hablaban de todas las emociones que se transitaron y que incluso una misma receta tenía todas esas variaciones. Hay en el recetario, van a encontrar, por ejemplo, las enchiladas suizas, que tienen diferentes cambios porque cada familia dice: así le gustaba, así le gusta a mi familia, así le gusta que le prepare. Y eso genera, por ejemplo, en este caso de la familia de Olimpia, que decía: pues mi mamá volvió a cocinar, y de Luz Nayeli volvió a comer esto, aunque en el fondo pues sabía que no quería hacerlo, pero también ayudó a que las familias se cuidaran. Y esto hay que decirlo, en Amnistía Internacional han hecho un informe sobre el trato indolente que da el Estado, y que el autocuidado también tiene que venir de las propias familias, y la cocina es justo una manera de autocuidarse en medio de tanto.
¿Cuántas historias se narran en este libro, Pris?
En total son más de 70 recetas y permite entonces transitar de manera virtual, en el electrónico y en el manera impreso, con la imagen, la receta y también un dato sobre la persona desaparecida, cuándo desapareció y en qué circunstancias fue. Es algo que también está muy narrado sencillamente y que permite entonces literalmente que sí sea un recetario para la cocina, que lo pueda tener uno ahí y que lo pueda utilizar. Obviamente también están estos capítulos, como hablamos el capítulo del campo, aquí había un campo, pero que es un recetario realmente fácil de utilizar y que permite que esas recetas se hagan fácilmente.
Sí, vemos por ejemplo las enchiladas suizas que tú acabas de mencionar, el pozole.
El pozole, hay desde postres, hay también la discada, como en este caso de Marco Antonio. También hay otros que se repiten, como los guisos con flor de calabaza, porque era muy común la flor de calabaza en los campos de Guanajuato.
Bien. El asunto también de ese acercamiento que dices entre la familia y tener como una especie de proceso de sanación con los demás, porque imagino los niños y las personas adultas que dependen de estas buscadoras, debe ser muy difícil que de repente estás acostumbrado a que y sobre todo los menores te tienen que atender, te tienen que dar servicio y pues no están, se fueron a una audiencia, se fueron a una búsqueda, se fueron a las oficinas de la fiscalía y esta parte pues de ese reencuentro también hace reconectar con el proceso que se tiene que vivir dentro de la familia para no olvidar a los que quedan ahí, ¿no? También.
Así es, y justo hablaban, por ejemplo, una situación de que suelen enfermarse del estómago bastante.
Mucho.
Porque hacen estas búsquedas y comen cualquier cosa en la calle que muchas veces se enferman. Entonces, realmente la cocina, la comida es un proceso que se detiene y que con este recetario regresaron otra vez a decir es importante que comamos, es importante que nos reunamos y que definitivamente pensar que esto pueda reactivarles para darles energía para hacer las búsquedas, que es una búsqueda, como decimos, en un estado indolente, que cuesta mucho, pero que definitivamente la comida les permite tomar fuerza.
Bien, se comunica Andrés Guzmán para decir que le gustaría saludarte por tanto apoyo que nos dio y saludar a tus papás, a Roberto y a Elvia. Te deja su número telefónico y dice, yo, bueno, sí nos gustaron mucho Andrés Guzmán porque por aquí nos dejó algunos trapeadores, él es invidente. Mucho y se gusto. Dedica precisamente a eso, pero también a ayuda a que otros aprendan a ser trapeadores y tengan una forma de tener ingresos.
Sí, Andrés, pues muchísimas gracias por comunicarte y definitivamente hay mucho que conversar, un tema ahí que esperemos luego poder sacar por acá, que es el tema también de toda la población que está adquiriendo ceguera por la retinopatía diabética y que también es un tema ahí para explorar y Jalisco está entre los primeros lugares. Así que miren, qué gusto retomar contacto contigo, Andrés, y estaremos en comunicación.
Dice Lucía Regalado, no puedo ni ponerme en los zapatos de las madres que han perdido a sus hijos y que siguen buscándolos. Dios las ayude y nos cuide a todos. Hay que tener empatía con ellas. ¿Con qué te quedas con este trabajo? ¿Qué te dejó? ¿Aprendiste algo, Priscila?
Creo que lo que menciona de la empatía es un proceso en el que ¿cómo pensar que vas a transitar de la tristeza y el profundo dolor que genera pensar que hay familias donde hay una silla que no se toca porque alguien está esperando? Pero ¿cómo resignificar desde la alegría? Y me parece que esto permite decir, la cocina nos puede reparar. La cocina nos hace bien. Cuando conocemos que hay personas que están en profunda depresión y que no han comido, que han dejado de cocinar, creo que nos hace pensar mucho cómo la cocina que preparamos, algo que cocinamos nosotros puede ayudar a otras personas o puede incluso mejorar su estado de ánimo. Y definitivamente creo que eso fue lo que me recordó, como muchas veces entiendo que el ritmo tan ajetreado que tenemos, el ritmo tan rápido para vivir, parecería que la cocina va a segundo plano, pero cuando pensamos que algunas familias dejaron de cocinar, no tienen tiempo para cocinar, creo que eso te hace tener empatía. Y también lo que me gustó muchísimo es pensar la diversidad de la cocina mexicana. Cada familia tiene su sazón, cada familia tiene su toque y ahí justo está cada historia particular. Así que yo les invitaría a que revisen este recetario, que lo conozcan, que se apropien y que también ayuda a dejar de revictimizar y criminalizar. Porque hay historias, por ejemplo, de personas que ese día justo los contrataron para ser taxistas en Uber y ese día desaparecieron. O sea, historias donde dices, van más allá de toda esta idea social que hay de en algo andaba, sí, en algo lo estaban, por algo se los llevaron. Hay cosas realmente, y en un estado como Guanajuato, que ellas nos decían mucho en las entrevistas, es que tenemos que hacer algo en Jalisco. Ellas están intentando contactar a las familias para poder lograr algo también acá, y creo que eso es lo que más me dejó pensando, cómo la cocina puede reparar vidas.
Preguntan, Pris, justo que si le podemos compartir la liga del recetario, cómo se consigue, cómo se busca.
Sí, claro, les pasamos la liga, le pasamos la liga también del reportaje, se las compartimos en breve y está virtualmente y en versión impresa la van a encontrar en la biblioteca del ITESO y también va a estar disponible en la librería del ITESO porque es una edición de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana de Guanajuato.
Te envía saludos también la maestra Ida, dice que es un orgullo tener una alumna excelente como tú que ha sobresalido en su labor como periodista. Felicidades, te manda decir.
Ay, maestra Ida, muchísimas gracias. Pues aquí todas las historias de geografía, sin pensar que el territorio cambia, pues definitivamente por acá también. Un honor poder estar con su auditorio y pensar que nos une, realmente la ciudad se une gracias a Radio Metrópoli.
Bien, le arrancamos a Priscila el compromiso y la promesa de compartir algunos de sus temas de investigación. Tiene uno muy interesante sobre cómo se tiene que hacer en las casas las adaptaciones precisamente para las personas que tienen Alzheimer.
Así es, vamos con ese mañana, porque justo la autonomía, la independencia, que te dicen no toques la cocina, pero justo si la cocina repara vidas, pues vamos a contar cómo han hecho familias para que su familiar pueda cocinarse algo, para que su familiar pueda estar de manera independiente en la casa. Y es cierto, hay diagnósticos, pero los diagnósticos no son las personas, y mañana hablaremos sobre esto.
Muy bien.
Dice este mensaje, también interesante: tengo un hermano desaparecido, y mi mamá no lo sabe, ya que está muy mayor. Cuando me pregunta por él, le digo que anda afuera, y es muy doloroso. Es otra historia que pues no se sabe lidiar cuando justo hablamos de dos padecimientos, ¿no? La avanzada de la señora, que también ya tiene demencia senil, pero que la familia está enfrentando una situación tan complicada de desaparición, y no sabes ni siquiera cómo manejarlo, ¿no? Difícil.
Difícil, y creo que ahí es cuando tenemos mucho que aprender de también de otros países, como en el caso de Argentina, el trabajo de las Madres de Mayo, y cómo las familias están haciendo con sus propios recursos para poder atenderse entre ellas mismas. Definitivamente yo ahí diría que se acercara a los colectivos, ¿no, Griselda? Que pudiera también ahí acercarse.
Sí, bueno, generalmente estamos dando noticias de actividades que tienen colectivos como Fundec, como Por Amor a Ellos, como Luz de Esperanza. Así es de que la recomendación es eso: ellas que ya tienen un camino andado, que le puedan decir exactamente qué hacer y con quién dirigirse para que esta búsqueda sea menos pesada.
Sí, el propio DIF Guadalajara tiene un grupo de autoayuda en el que usted se acerca, se reúne y le explican cómo procesar todos estos asuntos, desde cómo hablar con los niños, cómo enseñarte a hablar en presente, que eso es lo que a todos casi nos cuesta trabajo.
A todos nos cuesta, sí.
Es muy difícil porque no estábamos acostumbrados a ello. Y entre eso más, así que solamente acercarse al DIF de Eulogio Parra y le van a dar toda la asesoría. Ojalá que puedan buscarlos a ellos o a los colectivos.
Bueno, y tantos temas que tienen que ver con la desaparición de personas. Están los niños que se quedan en medio, ¿no? En este drama está la declaración de ausencia y muchas cosas más. Priscila, entonces te esperamos mañana con esta investigación sobre el Alzheimer.
Así es, cómo ser autónomos y que la familia también vea que la autonomía es útil para las familias y que no vean la carga, sino que vean todas las posibilidades que tiene también. Mañana Bien. Lo platicamos.
Muchas gracias.
A ustedes.
Y felicidades por este trabajo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.